Hace ahora justamente 10 años, en Argentina se producía una crisis que llevó al colapso económico. Como consecuencia, muchas empresas fueron a la bancarrota y sus dueños abandonaron las fábricas. Entonces se produjo un movimiento interesante, donde los trabajadores y trabajadoras se hicieron con el control de las fábricas para mantener sus puestos de trabajo. Surgieron las cooperativas autogestionadas que recuperaban las empresas y que mantuvieron al menos 10.000 puestos de trabajo. En aquellos días se hicieron famosas fábricas y empresas como Zanon, Bruckmann, Chilaver, Grisinopoli, entre otras. Ahora, muchas de estas empresas recuperadas por los trabajadores están teniendo algunos problemas legales que les impiden un mejor desarrollo y crecimiento. Desde Radio Palermo, Producciones Independientes de Buenos Aires, en Argentina, nos ofrecen la entrevista con Esteban Magnani, autor del libro titulado El cambio silencioso, que versa sobre las empresas recuperadas por trabajadoras y trabajadores de Argentina hace una década.
¿Cómo están hoy las empresas recuperadas a una década prácticamente de su proliferación?
Bueno, resumiendo y simplificando mucho, porque la situación es bastante heterogénea por claro. Un montón de razones, yo te diría que por lo pronto están funcionando, lo cual tal vez es bastante más que lo que uno imaginaba en 2001, ¿no? Uno imaginaba que la tasa de caída de estas experiencias tan innovadoras, tan contra la corriente, iba a ser bastante bastante alta, digamos, que iba a haber muchos casos que no iban a prosperar. Y sin embargo, hoy por hoy, yo te diría que, en base al estudio que hizo Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires recientemente, el 90% sobrevivieron, y del otro 10% no es que necesariamente no sobrevivieron, sino que por ahí tomaron otras formas. Claro. Así que están funcionando, siguen teniendo el grave problema de la cuestión legal, que no se termina de resolver. Todavía yo personalmente no tengo claro cómo va a afectar esto de la nueva ley de quiebras a los casos que ya están funcionando.
Cuando vos decís el problema legal es que en muchos casos no se ha concretado la expropiación, o que después de la expropiación no son reconocidas como sujeto de crédito para entrar en programas del Estado. ¿Cuál es ese problema legal?
El problema principal es que la expropiación no los hace dueños de la empresa.
Claro.
Entonces, al no ser dueños, para ningún banco son sujetos de crédito. Entonces, como los trabajadores, por definición, no tienen capital
claro. Para
invertir, la única forma de generar el capital para seguir trabajando, para crecer, es sacándolo de su propio trabajo. Y esto es un proceso muy lento que en el capitalismo actual es muy difícil de llevar adelante, digamos. Por ahí en los años 50, este inmigrante que llegaba y armaba su tallercito y en 20 años formaba su empresa, era más posible, más viable. Hoy en día, vos necesitás capacidad de endeudamiento para poder crecer rápidamente, siempre, obviamente, si tenés un plan razonable y sustentable. Entonces, al no ser los dueños, en la gran mayoría de los casos, de los bienes que están explotando, sino que tienen un comodato que les da el Estado,
claro. Por
medio de una expropiación que encima el Estado no paga, por lo cual ya hay jueces que están apelando a esta situación, están reclamando que el Estado, ya que no paga la indemnización, permita una expropiación reversiva, es decir, que esto vuelva a estar bajo el poder de la quiebra. En algunos casos, incluso, lo más grave es que no están reconociendo la constitucionalidad de las expropiaciones, o incluso están yendo directamente contra los socios, no contra las cooperativas,
uh-huh. Inhibiendo
a los socios individuales. Todo esto, obviamente, afecta a la cooperativa, afecta a su sustentabilidad y afecta también al compromiso de los trabajadores con seguir invirtiendo en algo que no saben si necesariamente va a seguir siendo suyo.
Claro.
Así que es una situación que digamos le pone un techo al crecimiento. Algunas recuperadas, sin embargo, han logrado comprar las quiebras, mudarse y que los jueces le reconozcan las deudas que tenía el patrón con ellos, dándole las máquinas a cambio. O sea que algunas le están encontrando la vuelta. Y bueno, y así a los golpes, con muchas dificultades, están haciendo un aprendizaje que eso está quedando en el conocimiento de la clase obrera, por decirlo de alguna manera, y que está permitiendo que otros casos en los cuales hay conflictos, los trabajadores formen una cooperativa y ya sepan más o menos cómo encarar el tema.
¿Se sabe, Esteban, cuánta gente, cuántas familias, cuántas empresas tomadas así trabajando hay?
Mira, en el último relevamiento que hizo Facultad Abierta, que está publicado en Internet, si mal no recuerdo, rondaban las 10.000 personas en 205 empresas recuperadas en todo el país.
Uh-huh.
Es un relevamiento bastante extensivo y yo creo que debe estar muy cerca de la realidad del fenómeno.
Sí, el diputado Eric Calcaño, el otro día en el tratamiento de la ley de quiebras, también dijo que eran aproximadamente 15.000 trabajadores.
Ajá.
Y hablaba de 280 empresas.
Claro, creo que eso está basado en un estudio que hizo el Ministerio de Trabajo, pero por lo que estuvimos hablando con la gente de Facultad Abierta, es probable que tengan algunos casos repetidos. Hay muchas cooperativas que se denominan tanto como por su nombre de la cooperativa como por el de la ex empresa, y eso genera confusiones en algunos relevamientos y se duplican algunos casos.
Esteban Mañani, autor del Cambio Silencioso, está charlando con nosotros sobre este momento de las empresas recuperadas. Como primera conclusión, vos resaltabas, bueno, el 90% sigue funcionando, y eso es positivo, y esta dificultad que tienen para, por decirlo de alguna manera, formar capital al no poder ser sujetos de crédito, ¿no?, para poder invertir. Por otro lado, yo me acuerdo que en la época del surgimiento, un riesgo que se hablaba en las empresas recuperadas eran de que los trabajadores, al no tener las mismas condiciones que otras empresas que tienen capital para invertir, podían terminar autoexplotándose, es decir, trabajando más de lo que corresponde por la jornada laboral,
cobrando menos. No, por supuesto.
Ajustando eso, por ese lado, digamos.
Sí, bueno, ese es un riesgo posible. Pero
¿han resuelto eso?
Autoexplotándose, digamos. Es relativo con respecto a qué lo estás comparando.
Sí, claro.
Porque si lo comparás con la última, con lo que ocurría normalmente en el último periodo de crisis de las empresas privadas antes de la recuperación, eso era una explotación lisa y llana, porque encima el beneficio ni siquiera se lo apropiaban los trabajadores. Al no tener otra posibilidad para formar capital, tienen que reinvertir parte de lo que de su trabajo. Llamar a esa autoexplotación cuando ellos se están apropiando del beneficio de ese trabajo es discutible, digamos.
Okay.
Y otra cosa que cambia totalmente es que, digamos, durante la última crisis, mientras las empresas privadas despedían trabajadores, los trabajadores de las recuperadas no echaban a ningún socio, por empezar, porque no se puede echar un socio por exceso, porque tienen que reducir costos, sino que lo que hacían es reducir las horas de trabajo entre todos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia social si esto es aplicar a escala? Y que no tendrías desocupados y sobreocupados, sino que tenés a la gente distribuyéndose lo que hay en ese momento, con lo cual el conflicto social se ve mucho más reducido. Es mucho más conflictivo tener ricos y pobres que tener gente ganando, un promedio y todos más o menos parejos. Entonces, es relativo lo de la autoexplotación, porque vos en última instancia tenés ¿cuál es la principal diferencia entre una empresa privada y una empresa recuperada? En la empresa privada la principal razón de ser es el beneficio.
Claro.
Si yo invierto mi capital y no obtengo beneficio, cierro la fábrica, por más que sea autosustentable.
Claro.
¿Sí? Lo desvío a, la timba financiera o alguna otra forma de generar más ganancia para mi capital. En cambio, en una empresa recuperada el principal objetivo es el mantenimiento del puesto de trabajo.
Sí, eso quedó en evidencia, porque al decir que el 90% sigue funcionando, eran empresas que estaban quebrando, los patrones estaban yendo.
Podían funcionar, claro.
Y 10 años después siguen, digamos. En muchos casos había o empleados jerárquicos que cobraban muchísimo dinero.
A lo mejor con menos ganancias, pero daba algo daba.
Claro,
la empresa.
Exactamente. Bueno, eso es algo que incluso se está discutiendo en Francia. En Francia están cerrando empresas porque es más negocio invertir en los negocios financieros. ¿Y eso cuál es el costo social de eso? Una decisión privada, como es la de invertir o no invertir, tiene un costo social enorme. Puede simplemente quedar liberado a la lógica del mercado de que si me da beneficio está justificado y si no me da beneficio no está justificado. ¿Cuál es el daño social de esa aceptación, de esa legitimidad para tomar cualquier tipo de decisión con el capital?
¿Cuál es el rol que está jugando hoy el Estado? Digo, ¿hay alguna política de apoyo? Sé que hay algunos sectores de las empresas recuperadas que reclaman que el Estado o estimule la compra de sus productos, o por lo menos que les dé ventaja frente a la importación. ¿Hay una actitud activa,
impuestos, ¿no?,
proactiva del Estado?
Yo diría que hay reparticiones del Estado con actitudes aisladas, en general de apoyo, de subsidios, pero políticas que tienen más que ver con sectores. Yo creo que falta una decisión política fuerte de resolver este tema. Digamos, el peso simbólico de las recuperadas es muy grande, pero el peso real en la economía es muy pequeño.
Ajá.
Entonces falta la decisión y siempre hay, conflictos que se... intereses en conflicto, por los cuales es difícil decir, bueno, esto vamos a fondo a resolver esta cuestión de estas cooperativas que están en el limbo legal. ¿Qué es lo que realmente falta y es lo que... creo que hay que reclamarle más al Estado?
Una ley de fondo, digamos.
Bueno, que si se hicieron las expropiaciones, la clase política se haga cargo de que votó expropiaciones que dicen que tienen que pagar las indemnizaciones y que se haga un plan de pago para que las cooperativas vayan pagando, digamos. No se justifica que el Estado le compre y le regale las empresas a esos trabajadores, pero sí que les reconozca que la posibilidad de comprar algo que ellos están manteniendo en funcionamiento. En tanto el Estado no pague esas expropiaciones, las cooperativas no pueden comprar la fábrica.
Claro.
Tendría que llegar a una negociación con el juez, lo cual es muchísimo más difícil, porque incluso hay muchos jueces que siguen considerando que las recuperadas no son, no son viables, sino son un atentado contra la propiedad privada y nada más. En realidad es parte de un fenómeno mucho más complejo.
Esteban Magnani, autor del Cambio Silencioso, podemos invitar a la gente a que entre a tu web, si me permitís,
claro,
estebanmagnani.com.ar, con G, magnani.com.ar.
O si no, el cambiosilencioso.com.ar, eso lo simplifiqué, que era más fácil.
Ok, me parece bien. Así pueden seguir la actualidad del debate día a día en torno a la situación de las empresas recuperadas. Te despedimos, Esteban, gracias por compartir estas reflexiones. Y para cerrar, sabemos que uno de los emblemas de las autogestionadas ha sido Cerámica Zanón, la ex Cerámica Zanón, actualmente Facimpat, que en octubre de este año están cumpliendo 10 años de aquella toma que derivó en la puesta en marcha de esta empresa, que hoy ha duplicado su personal y que celebran 10 años de lucha y de puestos de trabajo vigentes. Cerramos con un informe de Fuera de Agenda sobre ese aniversario, 10 años de Cerámica Zanón. Gracias, Esteban.
Fáciles, 10 años de lucha y de producción no han sido fáciles. Somos 469 trabajadores en Zanón. Cuando quedamos luchando defendiendo la gestión obrera éramos 240, o sea que hemos duplicado la cantidad de compañeros y compañeras que se han incorporado a la gestión obrera y hoy somos 469.
Yo soy Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista, obrero trabajador de Cerámica Zanón bajo control obrero.
Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo.
Nuestra producción, imagínense que es un autocontrol, ¿no? O sea, autogestión permanente, ¿no? De lo que vendemos nos autofinanciamos, invertimos en repuestos, invertimos en materias primas, en insumos, y eso es lo que genera que la rueda financiera dentro de la fábrica se movilice.
Andes y la costa, maldigo señor langosta y larga faja de la tierra.
Para nosotros, la gestión obrera del 2008 y 2009 fueron años durísimos. Y este 2011, en Zanón, a mitad de año nos los agarra de alguna manera con grandes proyectos, porque lo que no tenemos duda es que lo que tenemos que hacer en la gestión obrera es hacer una fuerte inversión en lo que es tecnología, ¿no? Porque el resto de las fábricas se ha beneficiado justamente con créditos multimillonarios, muchas de ellas, para renovar maquinaria, renovar su producción, y eso le abarató costes, todo lo que significa, ¿no?, una inversión tecnológica. Estamos a pocos meses de que se cumplan 2 años de la expropiación y el trámite expropiatorio no se ha culminado, con lo cual el poder ir a buscar, por ejemplo, líneas de financiamiento, alguna entidad financiera, sea banco o cualquier organismo, se imposibilita porque todavía no está cedida la propiedad a la cooperativa Facimpat.
Con el verano embustero, maldigo, profano y santo, ¿cuánto será mi dolor?
Hoy hemos logrado con nuestra propia espalda soportar estos años tan difíciles y hoy estamos, bueno, recomponiéndonos, vamos a decir, y vamos saliendo adelante y estamos plenamente convencidos que tenemos que seguir en la lucha para conseguir esas cuestiones que hacen al futuro de la gestión obrera y el futuro de la lucha que hemos desempeñado ya hace 10 años.